Tendencias. ¿Hacia dónde vamos? La psicóloga Graciela Gares analiza la dirección de los cambios en la estructura familiar y sus consecuencias. Tendencias. Presenta Radio Transmundial.
Qué buena cosa es mirar tendencias del día de hoy con Graciela Gares en la programación de Radio Transmundial. Bienvenida, Graciela. Un gusto tenerte con nosotros.
Un gusto también para mí, Esteban. Un saludo para ti, un saludo para la audiencia. Y hoy comenzamos un nuevo tema enmarcado en lo que es el mes que acabamos de comenzar, el mes que en nuestras latitudes nos aprestamos a celebrar el Día de las Madres, el Día de las Mamás. Uh-huh. Es una celebración que no, que se ha mantenido siempre en pie, no ha caducado. A veces vemos que, por ejemplo, la celebración del Día del Padre a veces parece como más atenuada, con menos movilización a nivel comercial y todo eso, pero la celebración del Día de las Mamás es una celebración que es casi sagrada para la cultura nuestra, ¿no?
Uh-huh. Es incluso mucho más que el Día del Padre, como decías vos, y donde por alguna causa los hijos, las familias invierten mucho más en regalos que en otras épocas del año.
Ahí está. Entonces nosotros vemos que esta es una ocasión propicia para reflexionar acerca de lo que está significando ser madre en este momento, en esta posmodernidad, donde todo ha sido cuestionado, donde nada nos ha dejado títeres con cabeza, ha sido cuestionada la feminidad, la familia tradicional, el tipo de relaciones de pareja, si son para toda la vida o no, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ha sido todo cuestionado. Bueno, ¿qué significa ser mamá? ¿Cómo se vive el ser mamá en este momento? Y si yo pensaba, si nosotros dijéramos, ¿es más difícil ser madre en esta actualidad? Yo creo que nuestras abuelas y bisabuelas dirían, bueno, es que nunca fue fácil ser mamá, ¿no? Como que cada época ha tenido sus desafíos. Y la profesión de ser madre es una profesión que es sensible a todos los cambios que ocurran en las sociedades, a los cambios sociales, a los cambios políticos, a los cambios económicos, como que todo de alguna manera golpea sobre esta función, y aún los avatares espirituales que viva la humanidad afectan la profesión de ser mamá. Y recordaba, vino a mi memoria aquella, un comentario que hizo Jesucristo los últimos días que andaba por acá, entre sus discípulos, y hablaba de los eventos por venir, y hablando de un periodo difícil que estaba profetizado en el libro del profeta Daniel, a Jesucristo relatando, bueno, cómo se iban a dar las circunstancias en torno a esos periodos futuros, a él lo que se le ocurrió decir es, ¡ay de las que críen en aquellos días! Yo pensaba, a Jesucristo se le podría haber ocurrido decir, ¡ay de los que estén gobernando países en aquellos días! O ¡ay de los que estén, no sé, desarrollando tal o cual profesión o tal o cual función en el mundo en aquellos días! Pero no, fijó su atención en eso y dijo, ¡ay de los de las que críen en aquellos días! Como diciendo, hay circunstancias que se pueden dar en el entorno, en el contexto de las naciones, de los países sobre el planeta, que pueden impactar directamente sobre el rol de las mamás, esa tarea de criar y formar hijos, ¿no? Entonces, yo digo, sí, en la actualidad, en nuestra generación, hay diversas cosas que están impactando, que están golpeando sobre esa tarea que es fundamental para la sobrevivencia de la raza humana sobre la Tierra, que es la tarea de las mamás, de gestar hijos y después criarlos. Sí, sí. De repente, gestarlos es la tarea biológica, es lo sencillo, pero después que ese hijo entra en el escenario de esta vida real, todo lo que implica la tarea de formación de ese niño para que llegue a ser una persona útil para la sociedad, que no sea un problema, que no sea una carga o un lastre para la sociedad, ¿no? Entonces, de alguna manera, Esteban, la propuesta va a ser homenajear desde estos espacios a todas las mamás que están encarando la tarea de criar hijos en soledad.
Sí,
y sabemos
sí.
que es un porcentaje alto
ha ido creciendo.
En nuestra sociedad, ¿no?
Sí, todos sabemos que está el útero natural de la madre para traer ese niño a la vida, y después está la familia que opera como útero social para desarrollar todas las capacidades de esa personita para hacerla una persona que se integre a ese cuerpo social más amplio y pueda vivir con habilidades, capacidades, con una personalidad, carácter, temperamento, todo lo que implica que sea de aporte, ¿verdad? Y no un problema para esa sociedad. Por eso es tan importante esta etapa y hay muchas mamás que tienen que encarar eso en forma solitaria.
Ahí está, tal cual. Esteban, como tú decías, la familia es el laboratorio donde se elabora, se construye la personalidad del individuo con todas las demandas de toda índole que eso tiene. Y el tema que tenemos es que en nuestras sociedades se ha fragilizado mucho esa figura, ese laboratorio familiar. Y bueno, de hecho, la caída que ha tenido la institución familiar con todas las crisis, la crisis del divorcio y las separaciones, ha determinado que muchos niños que fueron concebidos por una pareja, a veces estas parejas de hecho, no de derecho, que no llegaron a firmar un compromiso matrimonial, muchos de esos niños a mitad de camino en su crianza se quedan sin papá porque los progenitores deciden disolver el vínculo, y entonces ahí comienza esa dura lucha de una madre por sacar adelante la economía del hogar, la educación de los niños, el cuidado en lo sanitario, la formación en valores, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, bueno, entendemos que esas mamás, más allá de que algunos puedan decir, bueno, pero ellas se equivocaron porque ellas, de repente, esos hijos fueron concebidos en vínculos que no estaban sólidos y todo lo demás, de alguna manera, el hecho de que hayan seguido adelante con los chicos que son resultado de esas relaciones, merecen el apoyo, el estímulo, de alguna manera el homenaje y también de repente algunos tips de ayuda para hacer exitosa esa difícil tarea, ese emprendimiento que han hecho. Muchas de ellas, yo pensaba, algunas se han quedado sin su pareja estando embarazadas,
claro,
y decidieron no abortar y seguir adelante.
Uh-huh.
Entonces, bueno, merecen el reconocimiento, el apoyo, el homenaje en este mes de las mamás.
Hacemos una pausa en la charla con Graciela Gares para mirar estas cosas y poder darnos cuenta una realidad social creciente que necesita tener respuestas de cómo enfrentar estas situaciones de manera eficiente y con principios bíblicos. Ya volvemos.
Artículos, noticias, audio de nuestros programas y mucho más. Todo en RTM Uruguay. .org.
La época de la uva es el verano,
pero estas uvas son para todo el año.
Alimento para el alma.
Consiga sus uvas en la oficina del Radio Transmundial.
Soriano 1335.
Solicite el suyo
por el 091-610-610.
Alimento para el alma, una producción
del Radio Transmundial.
Estamos viendo la maternidad en el siglo XXI, con todos sus bemoles para aquellas madres, sobre todo, que quedan solas ante la tarea de tener que criar a sus hijos en contextos donde no está el varón presente, en familias que tienen una constitución acéfala en ese aspecto y necesitan apechugar y salir adelante, por muchas causas. Y estamos con Graciela Gares en este espacio, titulando en esta ocasión el espacio Las Déboras de hoy. ¿Por qué elegiste titularlo de esta manera, Graciela?
Bueno, porque creo que hay un cierto paralelismo entre lo que el personaje bíblico, Débora, que está relatado, está citado en el libro de los jueces en la Biblia, lo que le tocó enfrentar a ella, lo que decidió, se hizo cargo ella de enfrentar, y lo que están enfrentando muchas mamás en la actualidad. Uh-huh. El personaje bíblico, Débora, lo encontramos en el libro de jueces. El contexto histórico en el cual este personaje desarrolla su papel era un periodo de mucha incertidumbre en cuanto al gobierno del país. Dios había liderado a su pueblo desde la salida de Egipto, y él había sido su rey, su gobernante, su gobernador, quien les había fijado todas las pautas para el desarrollo de la vida como comunidad, y la vida individual, la vida familiar de ellos. Pero en determinado momento habían muerto sus líderes, había muerto Moisés, había muerto Josué, y el pueblo llegó a quedar en una situación de como cierta cefalía en el puesto de gobierno. Y el libro de los jueces repite una frase que es muy llamativa, y es que cada cual hacía lo que bien le parecía en aquellas circunstancias en el pueblo de Israel.
¡Qué frase! ¿Cómo ilustra lo desorganizado que estaba todo, no?
Ahí está, y yo pienso el clima de incertidumbre, de inseguridad en el cual cada familia israelita llevaría adelante su proyecto de vida, cuando habían estado acostumbrados a una dirección muy personalizada de su Dios a través de sus líderes, y ahora se habían quedado sin líderes. Y la situación era tal, esa nebulosa en la cual ellos se movían, que una mujer había llegado a ocupar el puesto de jueza, y esta mujer era Débora. Por alguna razón, nosotros sabemos que el esquema de autoridad de Dios tiene al varón como representante de Dios mismo, como cabeza de autoridad, tanto a nivel de los países como a nivel de las familias. Ese es el proyecto de Dios. Dios dotó al varón de determinada perfil de personalidad para que pudiera asumir ese rol de autoridad, que no significa para nada autoritarismo, abuso, no, para nada. Varón como líder que va adelante, que asume riesgos, que protege a los que vienen detrás, ese es el liderazgo que Dios pensó para el varón, nada que ver con algunas otras cosas que nosotros podemos ver en las sociedades nuestras, ¿no? Pero ese rol estaba céfalo en el pueblo de Israel, y esta mujer llegó a tener que ocupar esa función de jueza, y venían a ella habitantes de ahí del pueblo de Israel para que ella les legislara, y ella, bueno, les aconsejaba sobre cómo desempeñarse en su vida social, en su vida familiar o de la índole que fuera la consulta, ¿no? Y además, en ese contexto histórico, el pueblo de Israel estaba siendo atacado por enemigos, y esto ocurría siempre que el pueblo de Israel se apartaba de su Dios. Dios permitía que sus enemigos prevalecieran contra él. Entonces, teniendo los enemigos en puerta, esta mujer, Débora, llama a un varón de nombre Barak y le dice que Dios le está encomendando a él que vaya a enfrentar a esos enemigos. Ella le dice a Barak: el Señor, Dios de Israel, ordena, ve y reúne en el monte Tabor a 10.000 hombres de las tribus tales y cuales, y van a enfrentar al ejército enemigo que tenía como jefe a un tal Císara, que viene con todos sus carros y sus tropas. Y Dios dice también a través de Débora, le dice a Barak: allí lo entregaré en tus manos. Era un mandato concreto de Dios a un varón para que fuera a enfrentar al enemigo. Uh-huh. A mí me llama la atención la ubicación de este personaje. Débora me parece muy rico. Ella no dijo: yo como jueza te mando que vayas a hacer tal cosa. Ella no asumió esa autoridad sobre el varón porque sabía que eso no era el modelo de Dios. Ella le dice: dice el Señor que tú vayas. Claro. Y este hombre, en lugar de decir sí, cómo no, esto es lo que a mí me corresponde, Barak no quiso aceptar el desafío y la comprometió a ella para ir con él al combate. Uh-huh. Barak le dice: si tú vienes conmigo, entonces yo iré, mas si no vienes conmigo, no iré. Y ella le dice: bueno, yo voy contigo, pero la gloria de la jornada que vas a emprender porque Dios va a entregar a este ejército enemigo en manos nuestras, la gloria no va a ser tuya, la gloria va a ser de una mujer. Pero él aceptó eso y fueron Barak y Débora, fueron a la batalla y el Señor cumplió su palabra y vencieron al enemigo. Esta mujer es una mujer, yo digo, polifacética como la mayoría de las mujeres, ¿no? Era poeta, era jueza, era una mujer valerosa, una mujer que se animaba a ir a la guerra, a enfrentar al enemigo, ¿no? Una mujer con una fuerza increíble en su espíritu, que tenía claro que cuáles eran las responsabilidades de la mujer y cuáles eran las del varón, y en ningún momento intentó suplantar al varón, pero las circunstancias se dieron así. Y yo digo, ¿cuántas mujeres hoy día están ejerciendo un rol de madres y padres en sus familias simplemente porque hubo un varón que se mostró como Barak renuente a asumir sus responsabilidades cuando las circunstancias lo estaban requiriendo, ¿no? Entonces me pareció como un modelo, algo muy paradigmático de lo que se está viviendo en nuestras sociedades. La cultura del divorcio ha hecho que se vuelva habitual que los varones se desprendan de sus responsabilidades y obligaciones a nivel familiar, y han sido las mujeres, sus mujeres, quienes tuvieron que asumir ese rol. No porque quisieran hacerlo, sino porque las circunstancias lo obligaron. Y esas mujeres terminan siendo como Débora, en el sentido de que Jueces dice que Débora se levantó como una madre para Israel. Así muchas de estas mujeres se han levantado como madres de sus hogares, dado el abandono que han hecho sus papás, los papás de sus hijos, y bueno, se han echado a la espalda las responsabilidades del hogar, como lo hizo esta mujer Débora, y bueno, cuánto apoyo, cuánto reconocimiento merecen estas mujeres, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, ¿en cuántas circunstancias los vemos esto? Bueno, lo vemos nosotros hablábamos de los casos en los cuales las parejas se han disuelto y el papá ha abandonado sus responsabilidades. También sabemos que hay casos, de repente, en menor porcentaje, de mujeres que han enviudado y han tenido que asumir esa labor. Y también otros casos que son más curiosos, que son los casos de papás presentes ausentes, que son los casos, a veces se da por circunstancias que nosotros podemos entender como justificadas, ¿no? A veces es, por ejemplo, por motivos laborales. A mí a veces me toca entrevistar a papás que son camioneros, que pasan en ruta muchos días de la semana y recién el fin de semana vuelven a sus hogares. Durante la semana trabajan subidos a su camión, a veces pernoctan en sus camiones o en otros lugares donde les toque la altura del recorrido en el cual están, y esos papás vuelven a sus casas recién el fin de semana. Pasa también con los tripulantes de barcos, las personas que se embarcan, que salen a la pesca y pasan días embarcados, y cuando vuelven, bueno, tienen que reconocer que ha habido una mujer que ha estado al comando del hogar, encargándose de la crianza de los hijos, de llevarlos al médico, de hacer los deberes con ellos, y esas son mujeres también tipo Débora, a pesar de que tienen a su compañero. Y bueno, el peor de las situaciones sería el caso de esos varones que, estando en sus casas y pudiendo asumir su responsabilidad, de alguna manera han abdicado de esa responsabilidad, del privilegio de ser líderes de sus hogares, y son papás presentes ausentes que cualquier problema que tienen los hijos dicen, anda, háblalo eso con tu mamá se encarga, hacer los deberes con ella, ya te lleva al médico y todo lo demás, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, estamos refiriéndonos a mujeres que en circunstancias que para ellas en lo afectivo son difíciles, son de mucha carga, pero ellas están teniendo esa valentía que tuvo Débora de no achicarse, de no renunciar ellas también a esa labor difícil, y a pesar de que de repente en lo afectivo están solas y están de repente angustiadas, y muchas de esas mamás consultan, por ejemplo, a los psicólogos porque no saben cómo sacar adelante en la formación de sus hijos en algunas áreas, ¿no? Y a veces nosotros hoy notamos quizá a veces mucha dependencia técnica, sí, en cuanto a la crianza de los hijos, ¿verdad? Muchas mamás que, en lugar de confiar en el instinto, lo que les dice el instinto maternal que Dios puso en toda mamá, vacilan, dudan y recurren a la opinión de un técnico. Si obviamente la opinión de un técnico es necesaria cuando hay alguna patología en el niño, en su personalidad, ¿verdad? Pero en circunstancias normales, nosotros decimos toda mamá tiene la capacidad suficiente por el instinto maternal que reside en ellas, que les guía a elegir lo mejor para sus hijos. Pero bueno, es una época de mucha vulnerabilidad.
Y de muchas carencias también, ¿no? Porque muchas de ellas llegan a la maternidad con una experiencia también de carencias personales en ese aspecto. Me da la impresión, Graciela, en ese sentido también, que las redes de transmisión de esa cultura de la maternidad de una generación a la otra a veces se cortan, ¿no? Y las madres que viven en esos contextos tienen no el apoyo, por ejemplo, de todo un entorno familiar que sustentaba o reproducía buenas prácticas en ese sentido.
Tal cual, Esteban, es la caída de las tradiciones, el abandono de las tradiciones. Las mamás, a nivel de las distintas generaciones, aprendían a ser mamás, no solo por lo que les nacía dentro de ellas, este instinto maternal que les refería, sino por la transmisión de la bisabuela, la abuela y de la abuela, la madre, de cómo debe ser la formación del hijo, tanto en los asuntos prácticos de la alimentación, la higiene, el cuidado, el sueño del bebé, sino también en los aspectos que tienen que ver con la ética, con la moral, con qué está permitido, qué no, la puesta de límites, el desarrollo de valores, la siembra de valores en la mente de los niños. Todo eso se transmitía de generación en generación, pero ha ocurrido que ha habido como un corte entre las distintas generaciones y parece como que hoy todo lo tenemos que empezar de nuevo, es un descubrimiento nuevo de la pólvora, ¿verdad? Entonces a veces se escucha poco a las mamás, poco a las abuelas, poco a las bisabuelas. La tercera generación, que nosotros sabemos que es un... para otras culturas, como es un reducto de sabiduría, en nuestras generaciones no. Son poco consultadas las abuelas, las bisabuelas. Entonces, bueno, las mamás se encuentran muy desorientadas y por eso el recurrir a la opinión técnica, que es válida y a veces necesaria, en algunos casos puntuales necesaria, pero también hay que pensar que hay una reserva de sabiduría, de consejo, dentro de el contexto de la familia ampliada, y eso es muy bueno para alentar a las mamás y para que no se sientan tan tan desorientadas en esta función, ¿verdad? Uh-huh. Y ni que hablar de todo el bagaje de sabiduría espiritual que cada mamá de estas que están en esta experiencia de abordaje en solitario de la tarea puedan encontrar en la Biblia, ¿no? En el texto bíblico, cuánto consejo, cuánta sabiduría en el libro, por ejemplo, de Proverbios, ¿no? Cuánto mensaje muy concreto, muy práctico para la educación de los niños podemos encontrar en el texto bíblico y en la comunión con Dios mismo, ¿verdad? Esas mamás que a veces desesperan en esa tarea titánica de criar hijos solas, cuánto necesitan reconectarse con Dios, la búsqueda de Dios, el desarrollo de su espiritualidad, algún tiempo que puedan rescatar para ellas mismas y para conectarse con Dios, para recibir también de Dios la sabiduría y el apoyo para llevar adelante de modo exitoso esta empresa, ¿verdad?
Sí.
Y lo que nosotros nos proponemos, Esteban, es en los próximos espacios darles también algunos tips que puedan ayudarles también para eso, para el éxito de esa tarea tan difícil que han decidido con mucho coraje y con mucha valentía emprender estas Déboras de hoy.
Llegando al final de este primer encuentro, hablando sobre las Déboras de hoy, con el ejemplo bíblico allí en el libro de Jueces, queremos invitarle a leer el artículo que ha escrito, resumiendo su pensamiento, Graciela Gares, y escuchando esta primer columna, iremos sumando las demás sobre esta temática y aportando. Puede encontrarlo esto en nuestro sitio web, rtmuruguay.org, busca la sección que dice Tendencias, donde ponemos programa por programa, segmento por segmento para escucharlo específicamente, Tendencias, y ahí va a estar entonces las Déboras de de hoy, hace clic y escucha y lee el artículo, y vamos a ir sumando las columnas de cada semana durante este mes de mayo. A su vez, si quiere dar su opinión ahora mismo, puede hacerlo y mandarla por mensaje de texto, un WhatsApp, audio o texto al 091-610-610. Si está fuera de Uruguay, este mismo número tiene que agregarlo así, poniendo el código de área adelante. Pone el signo de más o el positivo, como dicen en otras partes, 598-91-610-610. Y contigo, Graciela, si Dios quiere, la semana que viene seguimos metiéndonos en este tema tan importante para el desarrollo de las familias del siglo XXI.
Con mucho gusto, Esteban.
Tendencias es una producción de Radio Transmundial.